Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
En Punto Liberal seguimos contando la verdad acerca de la dictadura castrista en Cuba. Y por eso, además de los testimonios que ya hemos escuchado desde la propia isla, queremos contar también con la opinión de una parte importantísima que es la disidencia cubana, los ciudadanos de la diáspora. Tenemos con nosotros a Ismael Sambra, desde Toronto, en Canadá. El señor Sambra es un escritor y periodista cubano, ex prisionero político, es el presidente de la Fundación Cubano-Canadiense, director del periódico trilingüe de Canadá Nueva Prensa Libre, y fue fundador del primer grupo de escritores y artistas independientes de Cuba, El Grupo. También desea aportar su testimonio para nuestro programa, puesto que, como hemos dicho, fue preso político en Cuba. Hola, señor Sambra. Bienvenido. Hola. A Punto Liberal. Y dígame, para empezar, ¿qué tareas y qué iniciativas lleva a cabo su organización?
Bueno, aquí, cuando llegamos a Canadá, gracias a la ayuda del gobierno canadiense y a la campaña que desarrolló el PEN Internacional de Escritores, cuando me declaró miembro honorable de esta organización. Gracias a esto, pues lograron mi liberación y pude viajar a Canadá. Entonces, pues, desde que llegué aquí, mi objetivo ha sido, pues, organizar el exilio cubano en Canadá, porque no había esta organización. Y uno de los objetivos fue, pues, desde aquí, desde Canadá, desde este lugar de la diáspora, desde este magnífico, bello país de democracia y libertad, pues, también ayudar a la libertad de Cuba.
¿Cómo era la vida cotidiana en Cuba cuando usted estaba allí todavía? ¿Y cómo es la vida habitual de un disidente cubano en la diáspora?
Bueno, imagínese un disidente en Cuba, todas las puertas cerradas. Yo, afortunadamente, pues fui una especie de me puedo considerar como un experimento yo mismo en mis memorias que recién he terminado. Pues cuento un poco esto, de cómo yo fui pasando y fui creando de una etapa a otra algunas transiciones, hasta finalmente descubrir la triste verdad de que había desperdiciado mi tiempo durante 40 y tantos años, una vida inútil. Y automáticamente, pues ya yo mismo me había cerrado las puertas al haber entendido la triste realidad cubana. Y tenía dos opciones, o tres, como las que tienen todos los cubanos cuando deciden y piensan con su cabeza. Dice, bueno, tengo la opción de protestar, de rebelarme contra la dictadura, contra ese estado de cosas terrible que ha creado un sistema de represión, o pues escapar, irme a la diáspora, y de lo contrario, pues adaptarme, bajar la cabeza, hacer uso de la doble moral, de la doble vida, como la mayoría de los cubanos están haciendo ahora. Pues yo era periodista, trabajaba en los medios masivos de difusión, era director de programas en la televisión, también escritor, guionista, y entonces pues yo tenía un poco que fingir al principio para sostener mi empleo, pero llegó el momento en que ya yo no podía más, me parecía indigno seguir viviendo y seguir callando la verdad, y traté un poco de filtrar en mis escritos, pues algunas denuncias, algunos pensamientos con ideas liberales, el pensamiento de José Martí. Fui un poco estableciendo esto en mis programas de televisión, en mis alocuciones, etcétera, y eso me fue creando problemas. Después de la organización del primer grupo independiente en Cuba, pues el grupo fue descubierto su real intención y pues nos expulsaron del trabajo. Luego, pues la prisión. La prisión fue otro elemento, otro impacto en mi vida, pues por escribir algunos artículos criticando el régimen, pues me condenaron a 10 años de prisión. Y pasar 5 años en la cárcel no se lo deseo a nadie. En cualquier cárcel del mundo es difícil, pero en Cuba es el infierno. Condiciones de todo tipo, torturas psicológicas y físicas fueron realmente bien destructivas. Estoy vivo casi de milagro. Me empujaron a mí y a un grupo de mis compañeros a huelgas de hambre, largas huelgas de hambre. O sea, la última fue de 40 días, casi al borde de la muerte. Finalmente aceptaron nuestras demandas y pude salir con vida de esta prolongada huelga de hambre. Y después, pues gracias a la presión internacional, lograron finalmente rescatarme y viajar a Canadá. Mi vida en el exilio, pues, le digo, fue como caer de salir del infierno y llegar al paraíso. Por supuesto, decimos paraíso porque hablamos de comparaciones, y es como del día y la noche, salir de la noche y llegar al día, a la claridad, a la luz. Y esto fue lo que yo sentí como escritor, que podía respirar libremente, podía actuar libremente y darle gracias a Dios por haber estado con vida. Y me botaron del país, entonces la opción, y al llegar a Canadá, pues me sentí hombre libre, y entonces quiero dedicar este tiempo y el resto de mi vida para seguir luchando por la libertad de Cuba.
Y es realmente significativo que todos los testimonios que tenemos hablan de esa terrible represión, de esa terrible tortura en las cárceles cubanos, la gente que ha pasado. Pero también lo que es significativo es que los castristas, que también los hay, siguen diciendo que, bueno, que son gente pagada, que son gente que miente, o sea, no entiendo cómo pueden defender lo indefendible, pero es así. Además, recordemos que esto que nos cuenta usted viene ocurriendo en Cuba desde hace más de 47 años, pero está sucediendo en la actualidad, en pleno año 2000. Señor Zambra, ¿es cierto que Cuba es uno de los mayores gulags del mundo, con cientos de cárceles, muchas de ellas de máxima seguridad?
Exacto, exacto. Eso yo, a veces yo digo, ¿qué pasa en el mundo, Dios mío? No nos oyen, no nos escuchan. ¿Qué es lo que está sucediendo en los medios de difusión? Están tergiversando la realidad cubana, están presentando a Cuba como un paraíso. Es un infierno. En este momento es la mayor prisión del mundo, la mayor prisión del mundo alrededor del mundo, es la isla completa, todo el mundo bajo represión. Y entonces, para añadir más, como se dice, candela al fuego, pues se han multiplicado las prisiones de máxima seguridad, las represiones dentro de esto, de estas prisiones, que si decimos salir de la cárcel pequeña y salir de la grande. En el caso mío, por ejemplo, salir de la cárcel pequeña es detrás de la reja, pero caemos entonces en la grande, que es toda la isla. Entonces estamos en la calle prácticamente como extraños en nuestra tierra, como discriminados por el régimen, porque fuimos prisioneros políticos, etcétera, y no tenemos otra alternativa que salir del país. Entonces, ¿cómo es posible que todavía existan en el mundo personas que traten de ocultar esa verdad? Eso es una traición a la verdad, es una traición a la decencia, a la dignidad del hombre. Yo a veces digo, Dios, no puede ser que todavía hayan gente en el mundo que digan que Cuba es el paraíso y oculten esta triste realidad. La tortura, bueno, pues ya les digo, a mí me fracturaron una pierna, me zafaron una pierna casi de raíz en una protesta social. Y estuve cojeando durante casi los últimos años en mi prisión, y bajo el chantaje de los guardias de la prisión, que me decían, si no te pones el uniforme del preso común, pues no te llevamos al médico. Es decir, el chantaje constantemente y la presión psicológica. Entonces yo digo, bueno, pues no me llevan al médico, yo soy un preso político, no tengo por qué vestir un uniforme del preso común, porque ese es otro cinismo. A los presos políticos dicen que en Cuba no hay preso político. Entonces los periodistas indignos esto pues repiten como papagayo esa frase, quieren ocultar la verdad. ¿Cómo es posible que yo voy a querer un país de una dictadura y yo quiero para mí la libertad? Yo no puedo apoyar una dictadura queriendo para mí la libertad. Si yo quiero la libertad para mí, la quiero para todos. ¿Comprende esto? Entonces, por eso me parece que los periodistas, incluso hay muchos periodistas en España que yo me sorprendo, que conocen la realidad cubana y la tergiversan con toda intención para engañar al pueblo. Aquí está mi testimonio.
Sí, el problema es que la izquierda simpatiza con el régimen, y lo peor de todo, además, es que esto que está pasando hoy en Cuba es probable que pase dentro de unos años en Venezuela, toda esta represión, o sea, es muy, muy probable. De todas formas, ¿cómo viven los cubanos en el exilio, lo que parecen ser los últimos coletazos del régimen?
Bueno, nosotros aquí, pues, agradeciéndole cada día de poder disfrutar y contactar en la práctica qué es lo que es la democracia y la libertad, y pues prosperando, trabajando mucho. Aquí realmente se trabaja, aquí realmente hay que trabajar, es necesario trabajar para sobrevivir, pero cuando uno trabaja ve el fruto de su trabajo, ve el resultado, uno ve que puede pues tener una mejor vida y mejorar cada día más, tener propiedades, etcétera, y eso es lo que en definitiva nos hace amar un poco más la vida, porque tenemos una especie de ideal, de incentivo que nos estimula a seguir trabajando. Cuando uno trabaja sin un real ideal, sin una real convicción de que su trabajo se ve, es productivo y se refleja en nuestras vidas, pues entonces uno se convierte prácticamente en un esclavo sin sueños. Los esclavos no tienen sueños, nosotros aquí libres tenemos sueños. y eso es lo que yo le digo al pueblo español y al mundo entero. Defiendan estos sueños que ustedes pueden alcanzar aquí. Es difícil alcanzar sueños en un país donde todo es represión y todo es controlado a través del sistema totalitario del Estado. Es imposible tener sueños en un país bajo total represión, con un solo partido, donde no hay disidencia, donde no se admite la disidencia, donde se persigue. Ahora en este momento vemos lo que están sucediendo con los disidentes en Cuba, las golpizas que les dan, la impunidad que existe ante estos asesinos, esbirros del régimen que golpean a los disidentes para tratar de silenciarlos. Y nosotros debemos de sentirnos realmente admirados al tener gente como estas en Cuba luchando en las garras del león, como decimos nosotros, sin ninguna defensa de ningún tipo, solo con el corazón en las manos, diciendo no, no, no a la dictadura, viva la libertad.
Pues para eso estamos también en Punto Liberal denunciando todos estos hechos, esta represión, y que se escuche bien nuestra voz. Le quería preguntar, ¿cree usted que Raúl Castro intentará mantener la dictadura de una manera más férrea y dura aún que su hermano? ¿Qué cree que pasará en Cuba después de Fidel a largo y corto plazo?
Bueno, yo pienso que una cabeza diferente, un tirano diferente, hace cosas diferentes. No deja de ser un tirano, no deja de ser y soportar o ser un reflejo de la esencia de la dictadura. Pero es una cabeza diferente y me imagino que algunas cosas serán diferentes. Yo pienso que no va a seguir 100% todo igual, es mi punto de vista. Pienso que algunas cosas van a cambiar y que algunas cosas se van a lograr. Pienso también que la represión, ya cuando desaparezca del espectro político Castro totalmente, cuando se sepa ya que Castro murió, que lo veamos ahí, el entierro, el sepelio, Castro murió, cosas van a ocurrir en Cuba muy importantes, porque hay gente esperando en los medios oficiales, en la cabeza de gobierno, por este momento, por estas circunstancias. Yo tengo incluso amigos que están trabajando a esos niveles y que saben cuál es su momento y que saben cómo utilizar ese momento. Están esperando y eso va a suceder. Ahora, recientemente, unas declaraciones de Raúl es algo increíble. Dice que todavía Fidel Castro está dando órdenes en Cuba y amenaza al pueblo y a todo el mundo diciéndole a la prensa de que él tiene un teléfono cerca de su cama y que puede dar órdenes por el teléfono, que puede hablar. Es decir, él no se siente seguro. Ningún dictador puede sentirse seguro porque sabe que sus días están contados. Porque saben que el mundo es de la libertad y la democracia, no de la dictadura. Ninguna dictadura ha sobrevivido a su dictador, ninguna. Y Cuba no va a ser una excepción. Yo pienso que cosas van a ocurrir y cosas favorables para el pueblo cubano, para la libertad y la democracia. Entonces yo les digo a esos izquierdistas que todavía quieren cerrar los ojos frente a estas calamidades del sistema, que defiendan sus ideas si quieren defenderlas, pero que no tomen como modelo lo que está ocurriendo en Cuba para sustentar o soportar sus ideas, porque eso precisamente es lo contrario. Es lo contrario, se están derrumbando. Yo critico incluso al gobierno español lo que está haciendo con las relaciones con Cuba. Esto, el gobierno actual, el gobierno socialista de Zapatero, ¿qué está sucediendo allí ahora en España? ¿Están soportando un régimen? ¿Están ayudando a que se mantenga un régimen de opresión y oprobio? España salió de una dictadura, España creció después de la dictadura. Entonces, ¿por qué soportar un régimen dictatorial en Cuba? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué razón? No podemos querer para otro, el mal para otro, el mal que no queremos para nosotros mismos. Yo les pido a los españoles, les pido al gobierno español que recapaciten, que reflexionen. Ninguna dictadura va a dejar el poder porque ellos quieren dejarlo. Hay que presionar para que dejen el poder. Hay que presionar a los dictadores para que abandonen el poder y creen la democracia.
Muy bien, recogemos todas sus palabras y bueno, no esperemos mucho de este gobierno español, ya se lo digo, pero afortunadamente quedamos españoles que todavía estamos con la libertad, con la democracia, con la justicia, con la verdad y con la paz. Muchas gracias, señor Sambra, y adelante con su labor. Le deseamos mucha suerte, seguiremos en contacto y desde España le enviamos todo nuestro cariño, nuestra solidaridad y apoyo al pueblo cubano, también a los exiliados, por supuesto, que son una parte muy activa e importante y que también siguen sufriendo desde lejos la represión del régimen castrista al no poder regresar a su patria. Muchas gracias, señor Sambras.
Gracias a ustedes por contactarme, por hacerme esta entrevista. Me siento realmente muy agradecido. Que Dios los bendiga a todos.
Gracias.
Adiós.